Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a este maravilloso y lamentable programa de radio / podcast de videojuegos. Espero que estéis muy bien. Espero que al final estéis, como siempre, con vuestro cafelito, bebidas variadas, en este caso para amenizar un poco la tarde, también la mañana o la noche, según se vea. Yo creo que el cafelito, cuando mejor entra, es por la mañana o por la tarde. También es cierto, ojo, que conozco a más de uno, de dos y de tres amigos que se toman su cafetazo bueno por la noche, descafeinado, aunque alguno incluso con cafeína. Y le entra bastante bien. De hecho, me dicen que no se pueden ir a dormir sin antes tomarse un café. Pero bueno, eso ya es otra película. Es miércoles, es 25 de octubre. Venga, va, arrancamos, que ya hay actualidad a contar. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, como digo, con vuestro café, que al final, como dice Pixel Smoker aquí ahora mismo en el chat, siempre entra bien, eso es cierto, ¿eh? Un cafelito siempre entra bien, sea el momento que sea. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias por estar ahí. Oye, preciosa la recepción que tuvo ayer la entrevista a José Mellinas de Metal Gear Castellano o España, ¿no? Llamadlo como queráis, porque, ya digo, ha tenido muy buena acogida, ha sido muy bonito, ha venido muchísima gente nueva al canal de YouTube. No sé si se han ganado en un día, sin exagerar, 20, 30 o 40 seguidores. La gente le ha dado mucho a like, a la entrevista, y yo desde aquí lo agradezco, ¿no? También Spotify ha funcionado muy bien, se han hecho otra vez casi 1000 reproducciones solamente con el programa de ayer. Así que gracias de verdad por el apoyo, gracias por estar ahí, porque os gustara. Yo creo que quedó muy bien, fue de esos programas que cuando terminó, la sensación era de, ha quedado bien, ha quedado, sí, es que ha quedado guay, ha quedado bien, ha quedado fetén, ha quedado chido, llámalo como quieras o como queráis, pero la sensación de, me ha gustado el programa que se ha hecho. Espero que la gente lo haya disfrutado tanto como yo grabándolo. Porque al final nos dieron muchos detallitos, ¿no? De ese maravilloso proyecto que están haciendo. Ayer subieron otra escena, por cierto. No sé si la habéis visto también con Metal Gear Solid 2. Han subido también una con Metal Gear Solid 3, que ya han puesto la voz a The Boss. Uf, preciosa, ¿eh? Muy, 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 muy bien, de verdad. En serio, todo lo que están publicando me está encantando. Así que nada, dadle mucho amor. Me vuelvo a repetir en lo del día de ayer para que esos vídeos, pues bueno, tengan la máxima popularidad posible. Y quién sabe, ¿no? Como decíamos ayer al terminar la entrevista, ojalá en un futuro Konami, no sé, ya no digo que por lo menos lo doble, sino que haya a lo mejor un mínimo atisbo de dudas de, bueno, a lo mejor podríamos plantearlo. Si ya simplemente se consigue eso, creo que sería una buena señal. Pero bueno, no la tengo todas conmigo, ya os lo digo. Dice Asobu, bueno, es que es muy admirable el esfuerzo y el trabajo que han colocado Jos y su equipo como iniciativa propia. Estoy totalmente de acuerdo, Asobu. Pixel dice, por suerte, hay fans que hacen mejor trabajo que Konami. Lo de la versión de Switch es un despropósito. Me he sentido como comprar una caja vacía. Es que tiene descarga. La versión de Switch tiene descarga obligatoria. Yo la he comprado las tres, por lo que os he dicho. Al final, en mi saga fetiche, me da rabia porque no quiero darle mucho dinero a Konami, porque no es una compañía que está haciéndolo bien, no es una compañía que esté tratando sus sagas con cariño. No creo tampoco que las esté tratando con, ya no solo con cariño, sino como debería ser, de manera correcta. Por ejemplo, la colección, yo creo que es una buena colección, a nivel de colección es buena, porque es buena, pero después tiene detallitos muy tontos, ¿no? La mayoría de, de las cosas aparecen en inglés, que tú dices, bueno, Nacho, es lógico. Sí, es lógico, no. A mí me da igual, yo lo entiendo y tal, pero es que yo no soy solo el público, es que habrá mucha gente que está escuchando este programa y no pueda al final entenderlo porque no sabe hablar inglés. Y ese es el problema, que un detallito ahí, que no están traducidos, y sin embargo, la colección en sí es la hostia. O sea, es una colección de esas que tú dices, ojalá haber tenido esto antes en el tiempo, pero después no está en español. Después, a nivel técnico, las versiones se les ve con muy poco cuidado, ¿no? Es lo típico que tú dices, tío, ¿por qué no te curras una versión buena en condiciones? Incluso, por ejemplo, Metal Gear Solid 1, que no tenga los problemas que tenía la versión PAL, ¿no? A nivel de rendimiento. Hay esos detallitos, esas cositas que hace que al final la colección no sea perfecta. Porque si tú al final eso lo pules, imagínate, y te sacas el juego de la chistera 4K, 120 frames por segundo, arreglas la versión, bueno, arreglas, quitas las limitaciones o restricciones o problemas que tenía la versión PAL, en este caso de Metal Gear Solid 1, no sé, haces 4, 5, 6 cosas, llámalo, que mejoren la colección, y al final ahora mismo estaríamos hablando de una de las mejores colecciones de la historia, ¿no? Una de las mejores recopilaciones, estoy seguro, ¿eh? Estaríamos hablando de eso. Al final, fíjate, Metal Gear Solid 1, 2, 3, MSX, el Snake Revenge de Nintendo. Estaríamos hablando oro, en este caso, si eso hubiera ocurrido, ¿no? Si eso hubiera sucedido. Y la sensación es esa, la sensación es de, ay, amigo, ya hablaremos el próximo día largo y tendido, que hemos dicho que esto lo dejaremos Álvaro y yo para el programa del lunes, pero bueno, no me he podido resistir también, al fin y al cabo, a colación de lo que veníamos hablando del programa anterior, de ayer, con las entrevistas. Dice por aquí, ¿no? Con lo poquito vale una traducción, ¿no? Dice por aquí Johnny, haciendo broma con el tema de estas últimas 48 horas, y bueno, estáis haciendo muchas preguntas de Metal Gear, las dejamos para el lunes, ¿vale? Perdonadme en este caso que no me vaya a poner a responderla ahora, porque el lunes con Álvaro hablamos en general sobre esta colección. Creo que voy a decir otra vez lo mismo, porque al final lo que es el juego, por suerte, me los conozco bastante bien, pero bueno, eso ya para otro día. Tenemos noticias, tenemos mucha información, tenemos muchísimas cosillas que comentar. Gracias, como no, por las suscripciones. Bucardo se ha suscrito, el primero de la tarde, 33 meses, grande Jesús, grande por aquí Bucardo, que se suscribe 36 meses, Jesús, entras en el sorteo del ratón y de la alfombrilla, ¿eh?, de Razer, que no se diga. Chavales, ya sabéis, tirad las suscripciones, que estamos a final de mes y la semana que viene haremos el sorteo correspondiente. Hoy no se viene Jaime, eso es importante, hoy es miércoles, no se viene Jaime, lo hará mañana. Lo hará mañana, jueves 26 de octubre. ¿Por qué no se viene hoy Jaime? Pues por una sencilla razón. Mañana a las 4 de la tarde se levanta el embargo de un juego muy importante que todavía queda por lanzarse. Guiño, guiño, ¿vale? Ya sin decir esto, lo decimos todo. Y en este caso, Jaime lo está jugando. Qué mejor que al final, que mañana se levanta el embargo de este juego, Jaime se venga a hablar largo y tendido sobre él. Creo que era mucho mejor. Hoy me lo comentaba y he dicho, Jaime, vente. Vente de cabeza mañana porque es mucho mejor. O sea, hoy al final vamos a comentar más noticias AAA. Hoy no hay tanto indie, de hecho creo que no hay nada de indie, por la verdad. O sea, va a ser raro, ¿no?, que en este programa no haya nada de indie. Pero en este caso, ya digo, me lo comentaba Jaime y le he dicho, vente mañana. Vente mañana porque así podemos hablar en, digamos que con la máxima actualidad y rigor posible, justo cuando se levanta el embargo de ese juego en cuestión, ¿no? Ese juego que, bueno, pensad en qué juegos quedan por salir de aquí a dentro de poco, y creo que lo sabréis, ¿no? O sea, dice por aquí alguien, dice, ya lo han dicho en redes. Yo, como no lo sé si se ha dicho, Samu, prefiero no decirlo. Y así, como yo no sé si se sabe o no se sabe, yo hago así, sello mis labios y me quito de problemas por si acaso, ¿no? Que luego me llaman la atención. No ha sido la primera llaga que me han dicho, tío, que eso no se podía decir. Y yo, bueno, bueno, lo siento mucho, lo siento mucho. Yo qué sé, tío, a veces se me olvida. Ya no sé de con los embargos que tenemos firmado, cuál está y cuál no está. Entonces, por eso digo, ante eso, nos callamos y mejor quedarte así, ¿no? Pensaba que era Silson, sí, Silson, ojalá. Amigos, hoy hay, por cierto, evento de Xbox. Muy importante. Vamos a empezar, de hecho, hablando de ello. ¿Vale? Hay que comentar, y esto yo creo que es lo más importante, que se han dado los resultados fiscales de Xbox. Es esto que habéis visto ahora mismo en pantalla, lo he quitado muy rápido porque antes, hay que comentar un detalle importante, y es que en el día de hoy, no lo olvidemos, tenemos evento de Xbox. Esto ayer no lo hablamos porque estuvimos centrados única y exclusivamente, en este caso, en la entrevista a José de Metal Gear España, y no dio tiempo a comentarlo. Hoy hay evento. Va a durar entre 20 y 25 minutos, algo más de 20 minutos según la información oficial de, en este caso, Xbox. ¿Qué vamos a tener hoy miércoles a partir de las 7 de la tarde, hora española? ¿Esto cuándo es? Esto es dentro de 3 horas, ¿ok? Para la gente que está en LATAM escuchándonos o América en general, contad 3 horas desde ahora. Tal cual, si estáis escuchando esto en directo, 3 horas. Si lo estás escuchando en modo podcast, el evento es probable que ya se haya celebrado, porque de hecho yo el podcast lo suelo subir entre las 6 y 7, así que es muy probable que si estás escuchando ahora mismo esto, se esté celebrando el evento en directo. Pero bueno, rápido, que no me quiero extender mucho más. Mañana ya comentaremos qué se ha anunciado o no. Se va a hablar de novedades del catálogo, en este caso de Xbox Series X y S, de third parties. Importante este detalle. No son juegos, ¿vale? Ojo, cuidado con esto. No son juegos first party. Es decir, no son juegos de la propia Microsoft. Hay que esperar para otro evento en el futuro. En este caso, se va a quedar third parties. Sabemos que va a haber material de Alan Wake 2. Sabemos que va a haber material de Like a Dragon e Infinite Well. Sabemos también que va a haber Dungeons of Hinterberg. Y va a haber también el Ark. Que, por cierto, Ark es uno de esos juegos que no para de petarlo. Y os lo juro y os prometo que me cuesta a veces saber quién juega. Y me va a decir, Nacho, yo juego. No, si yo lo entiendo. Pero que, por ejemplo, esto es el típico caso que en todos tus círculos nadie lo juega. ¿Sabes? Nadie lo juega, incluso aquí tampoco en la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente siempre lo petan. Son juegos que tienen un éxito impresionante, de verdad, pero brutal. Y nada, eso, que si alguno lo juega, oye, que me cuente cositas, porque de verdad, yo alguna vez lo he probado, no son juegos que al final me hayan atraído mucho, pero que si alguien lo juega, que se pase por Discord y lo comente, lo digo totalmente en serio, para, coño, que nos dé su impresión, que nos dé sus opiniones, etcétera. Pero bueno, que esos son algunos de los juegos que vamos a tener y hay que esperar. Yo creo que vamos a tener mucho Game Pass. Esta es opinión que tengo yo personal. Creo que vamos a tener, en este caso, mucho juégalo en Game Pass día 1 o juégalo en Game Pass en algún momento, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Pues precisamente, que era lo que quería vincular antes con la noticia que tengo aquí, precisamente porque Microsoft ha desvelado, en este caso, los resultados financieros de Xbox durante el último trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Pues el trimestre que va del 1 de julio al 30 de septiembre. Ya sabéis, nuevo trimestre, en este caso para Microsoft, si no se me olvida, creo que es el Q1, porque ellos empiezan el año fiscal en el 1 de julio y no el 1 de marzo, como la gran mayoría de empresas. El resumen es fácil. Se ha batido el mejor primer trimestre fiscal de la historia de Xbox. Repito, el mejor primer trimestre fiscal de la historia de la marca en la división de videojuegos. Ahora bien, tiene truco. Truco entre comillas, porque no es truco. Las ventas de Xbox Series X y S, Xbox Series XS, han bajado respecto al año pasado. Al mismo trimestre del año pasado han bajado, curiosamente, cuando el año pasado había, fijaos por dónde, escasez de consolas, no había stock, costaba mucho encontrar una. Acordaos que, por ejemplo, Series S sí era facilito, ¿no? Entre comillas, Series S te acercabas a cualquier centro y la podías encontrar. Sin embargo, Series X era difícil. Series X era bastante más compleja y no era, digamos que, tan accesible, ¿no? A la hora de ser localizada, igual que Play 5. Play 5, de hecho, diría que era la más difícil de todas con diferencia. Eso o pasabas por el aro de los packs. Los packs, esos astronómicos de precio, ¿no? Que se fueron a 800, 900, incluso más de 1000 euros con una tele. ¿Qué quiero decir con esto? Ha bajado la venta de consolas, pero claro, aquí entra algo que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Aquí entra algo que hemos hablado con Sergio, cuando estaba Sergio, fijaos, ¿no? Hace un año y medio o más, porque Sergio al final se llevó bastante tiempo con nosotros. Cuando estaba Sergio, con Jaime luego, con Álvaro. Es decir, que hemos hablado aquí en este programa infinidad de ocasiones, que no es otra cosa que a Microsoft vender consolas le da un poco igual. Vamos a entrecomillar ese, le da un poco igual, porque no le da igual, por supuesto, tú quieres vender sistemas, porque al vender sistemas es una puerta de entrada a lo que de verdad sí le da importancia, o lo que de verdad, digamos que es su base principal, que es tener suscriptores de Game Pass. Esto es lo principal que quiere Microsoft. ¿Y qué ocurre? Que precisamente la marca Xbox ha subido como tal un 9% respecto, en este caso, el mismo trimestre del año pasado, con un valor de 3.900 millones de dólares, ha subido un 9%, y es que Game Pass ha subido un 13%, ¿vale? En este caso, también la venta de juegos, respecto al primer trimestre fiscal del año anterior. Esto es lo de siempre, ¿no? Y lo hemos dicho aquí infinidad de ocasiones, de veces, de... bueno, llamadlo como queráis, que si bien comprar una Series XS es una puerta de entrada a poder suscribirte a Game Pass, esto no quiere decir que sea la única. De hecho, al final Microsoft lo que quiere colocarte con Xbox Game Pass es el mayor número posible de suscripciones en todos los lados posibles. En todos los lados. Esto se traduce, por supuesto, en jugar en PC, jugar, imaginaos, también en la nube, mediante el sistema al final del xCloud, ¿no? En streaming, jugar en general en muchos sitios. Que pagues la suscripción, que pases por caja. Y precisamente la marca ha obtenido récord gracias a eso. En este punto en concreto, hay que detenerse en Starfield. Podremos entrar a detallar o a comentar luego lo típico, ¿no? Que si al final el juego ha salido mejor o peor de lo esperado, ha tenido mucho revuelo, quizá no está tanto en el mentidero, ¿no? Desde el punto de vista de conversaciones populares como a lo mejor algunos esperábamos, pero nadie puede dudar. Igual que podemos entrar a debatir esos hechos, porque yo creo que al final esos están sujetos a ser comentados por todos, por la gente aquí del podcast, de Discord, etcétera. Creo que eso está sujeto al final a un debate bastante interesante, si el juego ha tenido la repercusión que debería o no. Para mí sí, aunque con muchos peros, ¿vale? Ya os lo digo cuál sería mi respuesta. Lo que no se puede dudar es que ha sido un éxito para Microsoft. No se puede dudar. De hecho, el lanzamiento de Starfield el pasado 6 de septiembre ha dicho Satya Nadella, el CEO de Microsoft, que supuso el día de mayor crecimiento de Game Pass de toda su historia. Nunca se han ganado tantos suscriptores en un solo día como el pasado 6 de septiembre. Ese día, gracias a Starfield, se batió el récord de gente que entraba al servicio. ¿Cómo entraba? Eso ya, amigo, es algo que no han desvelado. Puede ser suscripciones gratuitas, puede ser día 1, puede ser alguien que paga un mes. Pueden ser múltiples cosas. Obviamente, si han aumentado los ingresos y han aumentado, por supuesto, también la venta de juegos, está claro que ha habido mucha gente que ha aflojado la panoja. ¿Que habrá suscripciones gratuitas? Por supuesto. ¿Que habrá alguno que haya pagado la oferta? También. ¿Que un altísimo porcentaje ha terminado aflojando pasta? Pues sí. ¿Por qué? Porque lo desvela el informe fiscal. No hay mucho más. Esto es sota, caballo y rey, ¿sabéis? Sí. No hay ni truco, ni trampa, ni cartón, ¿no? Como dice la... como dice el refranero. Pues en este caso, Starfield, en ese sentido, sí ha sido un éxito. De hecho, Satya Nadella ha comentado también, el CEO de Microsoft, ha dicho que hasta 11 millones de jugadores han jugado hasta la fecha a Starfield. Teniendo en cuenta que ha pasado un mes y medio, yo creo que es una buena cifra. Y además tenéis en cuenta también que, por ejemplo, el Premium Pack, este, ha costado, o sea, el Premium Pack este, el de que comprabas por adelantado, etcétera, yo creo que también le ha tenido que dar su buena pasta, a la compañía, ¿no? Así que nada. Dice Novo Di Juan, ¿pero suscriptores de cuánto? ¿Un mes para probar el juego? No, Juan, esto es muy fácil. Si los ingresos han aumentado es porque la gente ha pagado la suscripción. Fin. Ya está. No hay más. O sea, es que no hay más interpretaciones. Luego podemos entrar a interpretar cuánto han sido de pagos, cuánto han sido un mes de prueba gratuita, cuánto han sido con una oferta de lo del euro, esa que se extiende, no se extiende, etcétera. Ahí podemos entrar a debatir el número o el porcentaje de cada, en este caso, segmento. Pero que han aumentado la gente que ha pagado, al final es lógico por el hecho, obviamente, de que en este caso han subido los ingresos por Game Pass. Y han dicho que el día que más suscriptores nuevos hubo fue con el lanzamiento de Starfield. Así que, obviamente, nos faltaría saber qué segmentos representa cada campo, pero que ha habido mucha gente que ha pagado en ese caso, está claro. ¿Sabes? O sea, esto no está. No hay más ni trampa ni cartón, como decía antes. Donde está la trampa y el cartón es qué porcentaje representa cada uno. Que eso nos ha dicho. Y eso ya, ahí a cada uno puede ya juzgar si son más, si son menos, pero que ha habido gente que ha pagado en la realidad. Dice por aquí también, los datos son escasos y malos, ¿no? Mirando para quedar bien porque son unos bien quedar. A ver, ya sabéis que Microsoft en este caso nunca suele dar datos muy exhaustivos. A diferencia de Nintendo, ¿vale? Esto aquí no se suelen dar, no da desde el año 2015 el número de ventas de consolas, etcétera, etcétera. Te lo suelen dar como términos globales. ¿En qué sentido esto? Porcentaje que se hemos aumentado, ingresos, etcétera. Al final se dan unos datos más, digamos que globales. Y con eso haces también pues el juego, ¿no? A eso sí, me gusta mucho el comentario que acaba de dejar señor Viciado, que es la clave. Son ingresos, da igual que sean de un mes o de seis. El caso es que han ingresado más que nunca, exacto. Al final esa es la conclusión. De cara a los inversores, de cara a los accionistas, se les ha dicho, oye, estas son las cuentas y esto es lo que tenemos. Xbox ha hecho el mejor primer trimestre de su historia. Hemos vendido menos consolas, pero hemos ingresado bastante más en la venta de juegos y en los servicios de Game Pass. Eso es lo que tenemos, los números. A mí me gustaría tenerlos más detallados. Sabéis que yo soy muy partidario en este caso de tener esa información más, digamos que pormenorizada, ¿no? A mí sí me gustaría, por ejemplo, lo que ha dicho Juan, hostia, que apareciera, yo qué sé, un porcentaje que te dijera, pues mira, los gratuitos son esto, la gente que se ha suscrito un mes es esto, la gente que ha pagado ha sido esta, etcétera, etcétera. Pero ya sabéis que las compañías, en este caso, muchas veces se muestran recelosas. De hecho, no olvidéis que Sony, en el último informe fiscal, los suscriptores de PS Plus, ya empezó a hacer así y dijo, uy, vamos a esconderlo un poquito. E incluso hace unos años te daba siempre ventas de los juegos y ahora no. Ahora, cuando un juego cumple un hito, te lo pone. Es decir, si un juego cumple un hito en particular de se han vendido, imaginaos, 5 millones de copias, te lo ponen. Si no se cumple hito, no te dice exactamente, pasa esto. No es como Nintendo, que Nintendo sabemos que cuando salga el siguiente informe fiscal te van a decir, oye, se han vendido 765.000 copias más de Pokémon Fiesta y Siesta. Y tú dices, ah, vale. Y te da el número exacto de, en este caso, cuántas copias más se han vendido. También os digo, yo creo que al final esto es lo típico, cuando algo va bien, dan las cifras, cuando la cosa no va tan bien, pues a lo mejor ahí sí que intentas esconder. Habría que ver Nintendo si a lo mejor le fuera un poquito peor, si daría los datos tan exactos, ¿no? Porque, ojo, que esto no es Nintendo, no es Sony, ni es Microsoft, ni nada. Todas las compañías al final, de cara a los accionistas, tienen que presentar su información fiscal, pero hay muchos datos en concreto que sí se pueden callar. O hay datos que a lo mejor no tienen por qué ser conocidos de manera pública, ¿no? En este caso. Y en ese sentido en particular, cuando cualquier compañía, cualquiera, no va tan bien como parece, entonces así dice, vamos a esconder un poquito. ¿Por qué? Porque, amigos, los datos fiscales y los informes financieros también son un mecanismo de marketing. No lo olvidéis, ¿vale? Dice por aquí, Alundra, me viene grande tanta suscripción, ¿no? Dice por aquí, pero a Netflix le ha ido bien la estrategia. Stropkin dice, los tantos por ciento no valen para nada, es como no decir nada si no tienes ninguna referencia numérica real. No, hombre, aquí lo tienes. Aquí han sido 3.900 millones de ingresos. Aquí eso sí lo tienes. Lo que no te dicen es la división de esos 3.900. Más cositas. Dice, siempre aplaudo los éxitos de las diferentes compañías. Entre más competencia, más beneficio para nosotros los jugadores, dice Will Berserk. Y Pekeprin comenta, ¿y compensa más pagar Game Pass o que el Starfield hubiese vendido 15 millones de juegos hasta la fecha? Esa es la gran pregunta, Pekeprin. ¿Hasta qué punto conviene una cosa? Eso ya habrá que preguntarles a ellos, a Microsoft. Esa respuesta no la tenemos nosotros. Ya vimos lo que costaría meter un juego en Game Pass, más o menos. Salieron los datos gracias a la información del juicio de la FTC. Acordados, fueron esos documentos que se subieron de manera pública al servidor del juicio y se conocieron. Y no eran precisamente baratos. No eran precisamente baratos, eso sí. Ellos tendrán que juzgar, eso sí. Y repito, sigo pensando que Game Pass es una estrategia de inversión muy, 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 muy a largo plazo. Muy a largo plazo. Otra cosa, no, a esta empresa le sobra el dinero. Iba a decir, le falta, no, perdón, le sobra. Si algo tiene Microsoft es que puede empezar a gastar panoja hasta que le dé la más absoluta gana y puede invertir. ¿Por qué? Porque cuando lleguen los resultados fiscales en general de la marca, en general, los generales, va a volver a tener tropocientos mil millones de dólares de beneficios porque la nube le da muchísimo dinero. Con Azure saca lo más grande. Así que bueno, lo va metiendo, lo va invirtiendo en otros puntos hasta que a lo mejor algún punto en concreto diga, oye, que no queremos seguir invirtiendo. ¿Ocurrirá eso? No lo sabemos. Mientras que vemos si se llega a eso o no, pues tenemos estos resultados y desde luego una cosa no se puede negar y es que han batido el récord de ingresos en un primer trimestre. Esto, como digo, está ahí, se ha dado a los accionistas y son obviamente datos que están públicos y que no se pueden manipular. O bueno, mejor dicho, tú puedes manipularlo, pero ojito cómo los manipules, que te puede caer un puro de grande. Te puede caer un puro de grande, como tú intentes, al fin y al cabo, falsificar datos de cara a la Comisión de Valores, que mucha suerte. Oye, muchas gracias a Mr. Rabaseda, grande Rabaseda, 6 meses por aquí suscrito. Mi querido Pollita24, bien, bien, que se suscribe 15 meses, otro mesecito por aquí aportando para que tus perros tengan el mejor pienso posible. Créeme que comen buen pienso, ¿eh? Comen buen pienso porque me dijo el veterinario, oye, están castradas, dale pienso bueno, mira, te recomiendo este. Y me dice, sí, miré el precio del pienso y dije, tronco, que el pienso vale más que a lo mejor lo que yo gasto en una semana de comida, ¿sabes? No, pero es un pienso muy bueno, pero el pienso que yo le compro costaba 8 euros el paquete, un paquete bueno de 4 o 5 kilos, que esto vale 50, los mismos kilos, ¿eh? Pero, no se pueden quejar, ¿eh? No se pueden quejar. ¿Qué pienso es? El Gosby. Le acabo de hacer publicidad a... Sí, Gosby, ¿no? Se llama, mira, lo tengo ahí el paquete Gosby. Un paquete este paquete no sé si era de 8, de 10 o de 12. Este paquete, pero bueno. Ahí está. Dice 9bit. Tu pienso es Metal Gear. Totalmente de acuerdo. Mi pienso es Metal Gear. Eso, el arroz blanco y los espaguetis. Este me toca eso, Adrián. Y la merluza, que es lo que he comido hoy. Hoy me ha tocado merluza. Que no vea cómo está el salmón. El salmón está muy caro. Dice por aquí también... Pixel, el futuro está claro, menos hardware y más pagos recurrentes. Sí, es un poco lo que aspiran. Hablando de Nintendo, igual que os decía antes, ¿vale? Igual que os decía antes, lo que me gusta cómo hace los informes fiscales, ¿no? Que da muchísima información de manera pormenorizada. Es increíble, de verdad. Es increíble. Lo mal que trata la comunidad a nivel de torneos y de eSports. En serio. Esto ya no lo digo como persona que hayas trabajado a nivel de eSports con diferentes marcas y demás. Esto lo digo porque ha salido la nueva normativa para torneos de pequeña escala dentro de la comunidad competitiva. Y yo, de verdad, esto es algo... Es que no me quiero calentar, ¿vale? No me quiero calentar. Que es miércoles, me queda todavía bastante tarea y día de trabajo hoy, y además al final cuando me caliento luego pasa lo que pasa. Pero es que me cabrea mucho, me cabrea muchísimo. Es con diferencia, igual que antes decía, que a nivel de informes fiscales es una de las mejores, o la mejor a nivel de detallado, es impresionante lo mal que trata Nintendo a su comunidad competitiva. Mira que es fácil. Mira que es fácil tenerla contenta. Tienes una de las comunidades más volcadas posiblemente de la historia del competitivo. Ya no hablo Splatoon, hablo sobre todo con el Smash. Y la propia Nintendo es literalmente el meme de la bicicleta. En serio, es el meme una y otra vez de la bicicleta. Este que voy a poner ahora mismo aquí en pantalla. No falla, ¿eh? Esta es Nintendo con, básicamente, toda su comunidad. Señor va en bicicleta, señor lleva un palo, señor mete el palo entre los radios de la rueda, señor se cae y se hace pupa, se hace daño y dice, ¡ay, me he hecho daño! Esta es Nintendo, desde el punto de vista competitivo y de los eSports y de todo lo que tenga que ver con algo de su marca. Yo entiendo, y lo digo de verdad, que los japoneses son muy recelosos. Yo entiendo, obviamente, incluso la...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Las propias normativas que allí existen. Yo entiendo, en general, también, que no estén muy abiertos a ello. Pero es que tienes, literalmente, a miles y miles y miles y miles, tienes a decenas de miles, vamos a empezar por ahí, de personas en todo el mundo volcadas con tus juegos, muchos de ellos que ya no están ni en comercialización, realizando torneos. No existe mejor marketing que eso. No existe mejor publicidad que eso. Y tú te empeñas y te emperras, las dos cosas, en ser el meme de la bicicleta que os acabo de poner. Esta nueva normativa que ha cabreado muchísimo, de hecho no sé si estáis o seguís escena, ¿no? En este caso del deporte competitivo, de los eSports, llamadlo como queráis, en este caso, no sé si seguís algunas cuentas, pero de nuevo se ha vuelto a cabrear o se han vuelto a liar. ¿Por qué? Ya sabéis que Nintendo pasa bastante de esto, cuando llega el Evo, que es el torneo de fighting por excelencia, siempre suele ser la que más problemas da, mientras que, por ejemplo, yo que sé, Mortal Kombat, Street Fighter, Capcom lo hace de escándalo, para que veamos, ¿no? Que a pesar de que Japón siempre son muy recelosos, Capcom lo está haciendo de escándalo al final con su Pro Tour, ¿no? De Street Fighter en estos últimos años. Tekken parece que también lo va a hacer ahora con Tekken 8. Mortal Kombat se le quiere dar mucha caña. Dragon Ball FighterZ, ya sabéis que yo le tengo un cariño especial, lo ha hecho también muy bien, aunque no haya metido al final el rollback. Creo que ha sido su gran fallo, el no meter un mejor online. Pero bueno, más allá de eso, tienes a un montón de compañías que han ido, por supuesto, aportando esa sapiencia a la escena competitiva, y la escena competitiva se lo ha sabido devolver. Y por eso hemos visto pabellones llenos para Dragon Ball FighterZ, para Street Fighter, para Tekken, para todo. Al final se ha visto que ese cariño se veía correspondido. Pero claro, llega Nintendo y en estas nuevas normativas, ¿vale?, que ya se había publicado en Japón anteriormente, básicamente te dicen que es para torneos pequeñitos y que estos torneos podrán seguir operando sin una licencia después del 15 de noviembre de este año, siempre y cuando sean de pequeña escala y no tengan ganancia comercial. Esto ya para empezar, te dice que no se pueden dar más premios de 5.000 euros, que esto es una nimiedad. Al final, una escena competitiva fuerte, digamos que lo hace la cantidad de premios que hay ahí. así de claro. Esto es muy fácil, no hay más. Si tú tienes una buena categoría de premios o tú tienes una buena bolsa de premios, habrá más gente que se dedica a ello y, por tanto, si más gente se dedica a ello, habrá más gente profesional que le pueda meter más horas y que viva por y para ello. Y eso al final te termina generando combates más entretenidos, más divertidos, gente mejor, etcétera, etcétera. Aquí no puede ser la bolsa de premios de más de 5.000 euros y, ojo, no se puede generar con la venta de entradas a los espectadores. Que esto yo no sé muy bien cómo lo van a medir, cómo lo van a controlar y cómo al final van a llevarlo. Pero bueno, en este caso, ¿vale? Estos torneos, que se consideran torneos de comunidad, no van a poder tener más de 200 participantes al día cuando se celebren en persona, y se aumenta hasta 300 en el caso de que sean torneos online, ¿no? Dice por aquí que el dinero recaudado por la venta de entradas a espectadores o por la cuota de participación no puede exceder los costes de organización del evento y del premio. O sea, esto me parece increíble. Tú organizas un evento y te llega Nintendo. Imaginaos que tenéis un evento que ya no es esto, que tienes más juegos. Y te llega Nintendo y te dice, no, tú quieres usar mi juego. Vale, ok. No, pero no puedes hacer esto. Ya, pero es que yo no solamente estoy sacando dinero de aquí, estoy sacando dinero con muchas más cosas. Ya, es que entonces no te dio el juego. Ya, pero que entonces mi evento se va al carajo. No, pues no puede. Vale, pues entonces el juego de Nintendo va fuera. Es absurdo. O sea, es absurdo, de verdad. Es totalmente surrealista una medida de este tipo. Que, ojo, está en su justo derecho de decir las normas para poder aceptar su juego. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero una manera de torpedearse que es impresionante, porque claro, normalmente cuando se hace un torneo de este tipo, suele haber torneos de otro lado también. O sea, hay uno de Smash, hay uno de Street Fighter, hay uno de Tekken, hay uno de Dragon Ball, hay uno de Mortal Kombat, hay uno de Granblue, hay más torneos. No, si pasa esto, fuera. Yo, de verdad, es absurdo, pero esperaos que viene más, ¿eh? Nintendo prohíbe de forma explícita la venta de comida y bebida en los recintos con espectadores. ¿Habéis leído bien? No se puede permitir la venta de comida y bebidas si utiliza su juego. Patata, yo qué sé, ¿por qué? Y los torneos no pueden usar el nombre de los juegos de Nintendo en su título. Esto, bueno, te lo vuelvo a comprar. Los colegios solo pueden celebrar estos torneos de comunidad si no están abiertos al público, ¿vale? Y el torneo no puede celebrarse en más de dos colegios. Esta nueva y restrictiva normativa se publica unos meses después de la agria polémica entre compañía japonesa y el popular Smash World Tour. Pues nada, hasta aquí las normas. Ya sabéis, amigos, no podéis tomar patatas fritas en un evento donde se juega el Smash. ¿Por qué? Porque Nintendo lo dice. ¿Que compras una botellita de agua porque tienes sed? Nintendo te lo prohíbe. ¿Que te quieres comer unos cacahuetes? ¿Que te quieres comer unas pipas mientras que estás viendo a, yo qué sé, a Mario dándole hostia a Pikachu en el Smash? No puedes, amigo. ¿Por qué? Porque hay un señor japonés que te dice que si comes pipas, no puedes usar su juego. ¿Correlación? Ninguna en Nintendo. Correlación, no existe. No existe. Error 404. No existe. Ya te digo. A mí me fascina, y esto lo he dicho aquí muchas veces, cómo Nintendo, una empresa que queremos tanto, una empresa al final, a nivel, me refiero a que queremos tanto por la cantidad de licencias que ha dado. El otro día hablaba por aquí Álvaro de que Super Mario Bros. Wonder es uno de los mejores Mario que ha jugado. Yo me lo compré el otro día nada más que después de la review que hizo Álvaro. Aquí se ha hablado también sobre eso, ¿vale? Se ha hablado, en este caso, también de cuánta gente se lo ha comprado tras la review de Álvaro. Cómo al final este año se ha marcado un Tears of the Kingdom. Cómo se ha marcado los últimos años un Kirby. Cómo es una compañía que tiene, para muchas cosas, cosas tan buenas, incluso antes lo que decía de los informes fiscales, y después para otra, huele a cerrado. Huele a polla vieja. Huele a señor que no sale de su casa, que los gallumbos se le están quedando pegados en la entrepierna, y es incapaz de comprender y entender la escena actual. Ya no hablo de deportes electrónicos, sino simplemente de lo más mínimo y remoto que es la comunidad de jugadores. Porque ya no es eSports. Ya fijaos que antes he dicho, no, intentas meterte por un lado, intentas al final hacer una bolsa de premios más grande para que la gente se vuelque, para que haya más profesionales, en general, que crezca la escena. No, simplemente la comunidad de jugadores. O sea, es tan absurdo que si nosotros aquí en Hablemos de Videojuegos quisiéramos hacer un torneo de Smash de manera abierta, no solamente para la gente del Discord encerrado, aquí, ahora en abierto, habría que cumplir esta normativa. Imaginaos que nos reservamos un sitio o algo así, te lo pones y te viene Nintendo a decirte que no me puedo tomar una bolsa de patatas fritas mientras veo, yo qué sé, a Stropkin dándose hostias con Torfue, con un Pikachu y con un Solid Snake. Y no puedo tomar una bolsa de patatas porque te lo dice un señor desde Japón que te dice que no puedes comer patatas y que no puedes beber agua. Es absurdo. Es que es absurdo, de verdad. Es... No tiene sentido. No tiene ni pies ni cabeza. Pero estas son las nuevas normas, obviamente. Toda la comunidad de jugadores que juega Smash y que juega Mario Kart y que juega todo lo que puede ser competitivo se ha puesto con las uñas sacadas, se ha puesto patas arriba. Y esto es lo que hay. Os invito a que lo leáis. De hecho, os voy a pasar el enlace, no solamente de la noticia, sino toda la información que aparece en este caso en la propia página web. Y poco más, que vosotros leáis. A mí me da mucha pena. Me da mucha pena porque sigo pensando que en ocasiones Nintendo tiene esas prácticas, ya las tiene desde hace mucho, de la peor Nintendo. Igual que es capaz de la mejor Nintendo, hay prácticas de Nintendo de la peor. De la Nintendo cuando tenía el mercado dominado con Nintendo, luego con Super Nintendo. También esa Sony que recordaba PlayStation 2, que después de Play 2 iba con una soberbia y con una autosuficiencia que era impresionante y luego se pegó el castañazo con Play 3. Al final me recuerda a veces a esa empresa que sabe que está vendiendo a espuertas, que Nintendo Switch va a ser la consola más vendida de la historia, yo lo sigo diciendo que se va a convertir, que está marcándose auténtico juegazo, pero que está con la soberbia y con la prepotencia de ¡ah, me da igual! Y el problema de esto es que tarde o temprano, todo lo que sube baja. Esto es así. Si llegan vacas flacas, habrá una comunidad de jugadores a la que le has tocado los cojones. Y a lo mejor ahí sí vas a necesitar a esa comunidad de jugadores. Oye, vamos a intentar incentivar esto. Oye, vamos a intentar que la gente juegue. Oye, vamos a intentar que la gente al final participe en los torneos online. Venga, vamos a quitar estas normas tan absurdas de que no puedes comer una puta bolsa de pipas mientras que ves a dos personas jugar. Entonces, en este caso, ya digo, son detalles que yo creo que a la larga pueden afectar. Esto, repito, es información personal, opinión personal. Dice Cebolleta Games, por menos de eso crucifican a Sony y Microsoft. Yo estoy de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo con esto. Creo que a Nintendo a veces se le permite muchas cosas que a Microsoft y a Sony no se le permite. Y además esto lo he dicho aquí infinidad de veces. Porque se confunde el hacer juegazos tan buenos con otras prácticas que son deleznables. Y esta es una, por ejemplo. Esta es una, la nueva normativa. Yo entiendo de verdad a toda la comunidad. Yo ayer estaba leyendo foros y estaba leyendo a gente en Twitter especializada en deportes electrónicos y sport, llamadlo de nuevo, repito, como queráis. Y estaban todos pues muy cabreados. Y digo, ¿cómo van a estar? Normal. O sea, es que es absurdo. Que incluso no, que la bolsa de premios no supere esto. Pero, ¿tú estás poniendo un duro? O sea, ¿qué más te da la bolsa de premios? Es decir, ¿qué más te da que yo pueda poner una bolsa de premios de 30.000 euros si los 30.000 euros los voy a poner yo de mis bolsillos? ¿Qué más te da? Si te estoy dando marketing gratis. No sé, ya digo, esto es... cosas que a mí me cuesta entender y en general asimilar. Pero bueno, esto es otra noticia. Dice por aquí, esto yo creo que ya no es siquiera es soberbia, ¿no? Sino que viven en el tiempo pasado, ¿no? Dice también Stroking Pixel, perdón. Lo mismo iba a decir, ellos mismos se lo tienen subido y saben que hasta la fecha es tan querida que se le permite mucho, ¿no? Qué poco se parecen a Capcom, por Dios. Capcom en este sentido lo hace muy bien. Capcom es una de las empresas que más escucha a la comunidad de jugadores. De hecho, también, por ejemplo, lo hace Bandai Namco. Tanto Bandai Namco como Capcom han llegado a pillar a jugadores profesionales con sus juegos que están todavía en desarrollo y les han dicho, oye, veníos a probar las betas. ¿Por qué? Porque sois la gente que mejor sabe jugar a este juego. Jugad decirnos qué está bien, qué está mal y cómo puede mejorar o empeorar los personajes, qué necesitamos hacer o no hacer. Y yo creo que por eso Street Fighter VI ha salido tan bien y por eso Tekken 8, quitando el online, que al parecer es lo que está dando más errores, el resto de Tekken 8 va tan bien. Porque yo, la verdad, yo cuando jugué a Tekken 8 en Alemania hace 2 meses, yo flipé. Me encantó, es que dije, ¿esto qué es? ¡Qué bueno es! O sea, la palabra es ¡qué bueno es Tekken 8! Esto, cada compañía lo lleva como quiera, y ya digo, creo que la manera que lo lleva Nintendo a nivel del competitivo es realmente malo, ¿no? Pero bueno, dice por aquí, el peor enemigo de los eSports de Nintendo es el mismo Nintendo. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Cielo y niebla, queremos a Nintendo porque son los mejores haciendo juego, pero sus políticas son entre risibles y condenables, tal cual, ¿eh? O sea, es que, yo no sé si os acordáis, pero en España llegó a ponerse un juez a decir que alguien podía meter comida y bebidas de fuera del cine. No sé si os acordáis de esta movida, la gente que sea de América a lo mejor es normal que no sepa esto, pero aquí en España se llegó a meter la justicia de por medio. Esto es real, ¿eh? O sea, podéis buscar la noticia ahora mismo en Google, que os puede volar la cabeza. Pero se metió la justicia de por medio para decirle a las salas de cine, oye, escúchame, que la gente puede meter comida y bebidas de fuera. Es decir, la gente ha pagado su entrada, la gente está pagando esto. Si la gente te trae de fuera una botella de agua, tú no puedes impedirle que traiga una botella de agua, ¿vale? Porque al final, donde estás entrando es un espectáculo. No estás entrando en un sitio de restauración, que ahí ya, obviamente, entra la diferencia, ¿no? No es lo mismo ir a un bar con comida de fuera, esto es lo típico, ¿no? Que ahí también hay, por cierto, sentencias y demás, pero en este caso la justicia se metió de por medio con las salas de cine. Y le dijo, ey, espera, ¿sabes? Cuidado, ¿sabes? Y como dice Jacobo, ahora cuidado con los cines porque algunos han cambiado la licencia, exacto. ¿Qué han hecho algunos cines? Que echa la ley, echa la trampa, pero la justicia falló a favor de poder meter comida en las salas. Esto ya digo, buscadlo en Google, que sale la noticia y podéis consultarla con pelos y señales. Eso sí, repito, echa la ley, echa la trampa. Dejamos por un lado a Nintendo, ¿vale? Dejamos por aquí a Nintendo, esta parte de Nintendo que yo creo que es la que... Quito el creo, ¿no? Esta parte es la que no nos gusta, al menos a mí. Tú a mí me preguntas ahora mismo si le tengo algún, digamos, tipo de cariño a esta Nintendo en particular y mi respuesta es no, yo no le tengo cariño a esta Nintendo. Yo le tengo cariño a la Nintendo que me trae el Super Mario Bros. Wonder, que me trae Tears of the Kingdom, que me trae Kirby. Yo lo siento, sabéis que sigo defendiendo Kirby a pesar de que le habéis dado muchos de aquí diferentes palos, pero yo precisamente elogio a esa Nintendo, pero después la Nintendo a nivel de eSports... Para mi gusto deja muchísimo, 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 muchísimo que desear. Esto ya repito, creo que aquí habrá mucha gente conmigo. Noticias más cortitas antes de, en este caso, cerrar el día. Hablamos antes de Metal Gear. Al parecer, ya podemos saber qué juegos van a venir en la colección 2 de Metal Gear Solid Master Collection, volumen 2. Gracias, obviamente, a, digamos que, rebuscar en los archivos internos, parece ser que lo que va a venir en el volumen 2 son Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid 5, intuyo que aquí se refiere a Ground Zeroes y a, obviamente, The Phantom Pain, y Peace Walker. Estos serían los 3-4 juegos. Ya sabéis que ese 3-4 lo pongo por si quieres separar Ground Zeroes dentro de uno independiente, pero estos serían los juegos de los que se han encontrado referencia para una hipotética colección 2. Ya ha dicho Konami que va a haber volumen 2. Yo creo que va a haber varios volúmenes. Sigo pensando que tienes ahí los títulos de PSP, tienes el título de Game Boy. Buah, Ghost Babel es buenísimo, ¿eh? Yo lo sigo diciendo. Ghost Babel es una cosa preciosa. Tenéis que jugarlo, por favor. Si sé que es imposible jugarlo, así que emuladlo. Intentad buscarlo por ahí. Yo no sé si se podrá o no se podrá, intuyo que sí. Pero si lo podéis jugar, hacedlo, porque es buenísimo. Podrás jugar también a Portable Ops. Portable Ops, yo es el mejor título de PSP. Yo sé que la gente aquí va a decir, ¿qué estás diciendo? ¡Te mato, te mato! Yo soy, y lo he dicho aquí muchas veces, fiel defensor de Portable Ops. Sigo pensando que este juego lo sacó Kojima del canon, que antes estaba perteneciente, o pertenecía, perdón, al canon. Yo creo que lo sacó de lo bueno que era. Y de aquí no me baja absolutamente nadie también. Así que, en este caso, después también quedaría Rising y quedaría, por supuesto, Survive. Yo intuyo que todo eso va a venir, intuyo, en una volumen 3. Teniendo en cuenta que esto es lo que se ha hablado, que vendría en un volumen 2, ¿vale? Así que tenemos ahí estos datos y bienvenido sea. Por cierto, pregunta que os lanzo. Y esto os lo lanzo de verdad porque creo que tengo dudas. O sea, creo no, tengo. ¿Puede ser la primera vez que se juega a Metal Gear Solid, el 1, en una consola de Xbox? Lo estaba pensando ayer, cuando me llegó la edición. Porque claro, en una consola de Nintendo tenemos el truco de que Twin Snake, quieras o no, es un remake. Vale, compramos pulpo como animal de compañía. Podemos hacer la triquiñuela. Pero en ese sentido, creo que Xbox es la primera vez, juraría, que tenemos básicamente, en este caso, el juego ahí. Creo, ¿eh? Creo. Dice por aquí Nacho, la PSP fue consolón y tenía jugar dos, Portable Ops entre ellos. Es que, poquita broma lo que salió, solamente de Metal Gear en PSP. Metal Gear Acid 1 y 2, me parecen buenos juegos, yo los defiendo. La Digital Graphic Novel, que es verdad que no salió con el 2, que luego salió son de Wii de Blu-ray. Portable Ops, Portable Ops Plus, Peace Walker, fijaos todo lo que salió solo en PSP. Dice, el 1 solo había salido en PC también. Sí, sí, Rever, pero me refiero, por ejemplo, con el recopilatorio que salió para PS3, pues bueno, tú podías jugar al final a, y también en este caso luego PSP. Tú en PSP podías jugar a Metal Gear Solid 1. Podías jugarlo en una PS Vita. Pero claro, mi duda es en Xbox. Mi duda es en Xbox, que creo que es la primera vez que se puede. Es simplemente esa duda que tenía ayer y dije, oye, en alguna de las 200.000 colecciones que han salido, que tampoco son tantas, pero se ha llegado a poder jugar y tenía esa duda. Tenía esa duda, yo creo que no, ¿eh? Dice por aquí, Nacho, ¿cuánto te has dejado? Pues, Miki, calcula más o menos el precio base multiplicado por 3. Eso es lo que me he dejado. Así que te puedes hacer una idea de lo que me ha salido tener las diferentes versiones de Metal Gear. Dice por aquí, Nacho 8.9, Metal Gear Solid Substance estuvo para la primera Xbox en 2003. Sí. Pero en Metal Gear Solid 2 Substance, hasta donde yo recuerdo, no estaba Metal Gear Solid 1. O sea, eso sí salió, ¿vale? O sea, yo sé que Metal Gear Solid 2 Substance salió para Xbox. De hecho, me compré esa edición, esto no es broma, me compré esa edición el año pasado. Me la encontré a 15 euros y dije, ¿qué? En una tienda. Sí, es una edición que suele ser fácil de encontrar. Y digo, pues yo no la había encontrado. A este precio no la había encontrado nunca. Me gasté los 15 euros y de hecho, vamos, la tengo, está ahí arriba. Era una de las pocas que me faltaba. Dice por aquí HD Collection 1 y 2 en la 360, pero la HD no traía, en este caso, Metal Gear Solid 1. La HD como tal, no. La HD lo que traía, acordado, fue el 2, el 3, Peace Walker, y después traía los de MSX. Pero Metal Gear Solid 1 no. Por eso digo que tenía esa duda y, vamos, no lo asevero, ¿eh? No lo digo de manera tajante. Por si acaso, no lo digo de manera tajante, por si acaso, yo creo que es la primera vez, es la única duda que tengo, que Metal Gear Solid 1 como tal, creo que es la primera vez que se puede jugar en Xbox, creo. Si a lo mejor alguien me dice, no, Nacho, porque en esta colección exactamente de Japón sí se pudo jugar gracias a esto, y digo, hostia, pues se me había olvidado. Pero tirando así de lo principal, creo que está ahí. Más cositas, ¿vale? Noticias rápidas, como digo, que estamos ya cerrando después de esta ronda de noticias más importantes con Xbox y con Nintendo. Tenemos fecha para Star Wars Dark Force. No sé si habéis llegado a jugar a este título alguna vez. Se lanzó en 1995. Se anunció la remasterización a comienzos de este mismo año. Y va a salir a la venta el 28 de febrero de 2024. Hay que tener los cojones muy bien puestos para salir un 28 de febrero. Porque, amigos, ya sabéis qué es lo que ocurre durante esos días. O sale Final Fantasy VII Rebirth. Sale la segunda parte de Final Fantasy VII Remake. Así que nada, Star Wars Dark Force Remaster dice que van a traer hasta 4K, 120 frames por segundo, controles nuevos para, en este caso, mando, trofeos y logros, nuevos gráficos, bla, 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 lo típico, ¿no? Os voy a decir una cosa, yo este juego lo jugué en su momento, es un muy buen juego de acción en primera persona de Star Wars. Es bastante cuco. Si os llama la curiosidad, buscaos algún gameplay en YouTube. Y soy de los que piensa que cuando esto salga en febrero no va a ser el nuevo Call of Duty, no va a ser el nuevo Battlefield. Pero creo que va a ganar su público. Creo que hay mucho jugador ahí que puede encontrar un huequito con Star Wars Dark Force si no lo ha jugado con anterioridad. Y obviamente, si lo jugaste en los 90, pues te va a molar. Yo me acuerdo que esto lo jugué al final en un cibercafé. O sea, que imagínate, en las sesiones de Counter-Strike de Age of Empires estaba instalado y dije, bueno, lo voy a jugar. Y dije, joder, esto está guapo. Nacho, ¿ha probado Spider-Man? Lo he probado. Me hice el otro día todo lo que es la misión principal del prólogo. Y luego continué 2 horitas en la hostia. O sea, sabéis que me gusta mucho todo lo relacionado con Peter Parker. No sé cuántos cómics tengo de Spider-Man. De hecho, siempre digo que si tú tienes que catalogar mi infancia en cosas que leía, son 3. Una es Dragon Ball, otra es Mortadelo y Filemón, y la otra es Spider-Man. De verdad, o sea, no os podéis ni imaginar la de cómics de Spider-Man que tengo. Que tendría que, por cierto, ordenarlos y ponerlos bonitos. Y cuando yo estaba el otro día jugando al principio, dije, tío, esto es tomar un cómic y llevarlo al videojuego. Es de estas cosas que tú dices, venía esperando un videojuego palomitero y lo estoy teniendo por 4, ¿no? Lo estoy teniendo por 4, ¿no? ¿Sabes a qué vas? ¿Sabes qué es lo que te va a dar? Recibes eso incluso más de lo que tú ya mismo esperabas y es como, vale, tú contento, yo contento, todos felices. Hasta luego, ¿no? Es lo bonito de los videojuegos, ¿no? En ese caso, cuando aparecer, tú ya sabes qué es lo que buscas, sabes también qué es lo que crees que vas a obtener y al final obtienes eso incluso por 3, ¿no? Dice por aquí también, entonces merece la pena esos 80 euros de Spider-Man 2, como os cantea Sony con los precios. A ver, podéis esperar, ¿eh? Podéis esperar, ya digo, esto cuando me lo pase y demás, hablaremos largo y tendido y lo traeremos por aquí, porque además, como os comentaba, no, nos han dado el código para review al final. Cuando toque se comentará y se hablará largo y tendido. Ahora mismo con 2 horitas llevo poco. Aún así, ya te digo, Miki, la mayoría de la gente lo está poniendo bastante bien, ¿eh? Lo está poniendo bastante, bastante, bastante bien. Eso ya depende, obviamente, de ti, si te quieres gastar más, si te quieres gastar menos, o bueno, al final, ¿cuánto estás dispuesto a esperar? También te digo, con la cantidad de títulos que están saliendo y el backlog que puedes tener, a lo mejor si te esperas un poquito no ocurre nada, ¿eh? No ocurre nada. Esto ya digo, opinión personal, ¿vale? Esto es como siempre, vosotros ya elegís, vosotros ya decidís. Que hablando de Spider-Man, por cierto, me quiero leer los de Gwen. Los de Gwen Stacy, tío, me gustaría muchísimo pillármelos a la larga. Dice, fan de los cómics, que no tanto de los videojuegos, también lo ponen genial, ¿no? Dice también, en este caso Nacho, tiene usted razón, error mío. ¿Cuál cosa he dicho? ¿Qué ha pasado? De 20 rol. Esto no lo he visto. A nivel de narrativa, ojito, joder, Nacho, tu infancia es mi infancia. Dragon Ball, Spider-Man, Mortadelo y Filemón, primera consola Mega Drive y primer juego Sonic, ¿sí? Ya sabéis que aquí es uno de Sonic y de Pete Sampras. Decir simplemente que Lords of the Fallen ha vendido más de 1 millón de copias. Esta era otra de las noticias que tenía pendiente de contar. Y poco más. Creo que no se me olvida ninguna cosita más así de noticias que tenía aquí preparadas. Creo que no se me olvida nada más. Me decía por aquí también, en este caso, ¿quién ha sido el que la ha puesto? Winter dice, oye Nacho, ¿recomiendas alguna edición? Estoy buscándola, porque ha salido hace poco una edición Winters, bueno, hace poco, una edición así recopilatoria con los mejores tomos, en tomos, que está muy guapa, el diseño es súper bonito, lo tengo en el salón, es que no quiero ir para allá porque si no al final voy a tardar mucho. Estoy intentando buscarte el nombre exacto de la colección, pero no sé si voy a poder encontrártelo antes de irme a full HP. Lo estaba por aquí intentando buscar. Venga, por Dios, ¿dónde está? Déjame encontrarlo antes de irme. Y lo pongo un momento en pantalla. Es que no me recuerdo el nombre exacto de la colección, pero es una colección preciosa. Las portadas obviamente tienen los dibujos antiguos, ¿no? De John Romita. Y merece muchísimo la pena. Merece la pena todo por eso. Porque, yo qué sé, tío. Es una maravilla. Es una maravilla. De verdad. Muy, 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 muy bonita. Muy, muy, muy bonita. De verdad. Compradla, si podéis. Compradla si podéis porque, bueno... La época... Al final dorada de Spider-Man, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aunque bueno, dependiendo a quién se lo pregunte. Aquí ya no voy a entrar porque en el mundo de los cómics cada uno te dice una cosa y dice, sí, esto sí, o esto no, o no sé cuánto. Y tú dices, bueno, no quiero aquí sentar cátedra porque además no la tengo. Dice, mierda, ahora me tengo que comprar la Metal Gear Collection nueva. Nacho, sugerencia, molaba que trajeras a la gente de Ugly. No sé quiénes son, Adrián, pero mira, espérate, me lo voy a abrir aquí. Va a sonar el vídeo un momentito. Cuidado, espérate, voy a silenciar esto. Uy, cuidado. Silencio aquí esto y me lo apunto, claro que sí. Si se puede traer, Adrián, se trae. Faltaría más. Se trae y poco más. O sea, a topísimo con esto. Que por cierto, John Romita falleció este año, acordaos. Lo estaba aquí mirando y es verdad. Falleció este año a los 93 años. Cierto, tío. Cierto.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Amigos, nos vamos. Gracias por estar ahí. Nos vamos ahora con Full HP. Os saltan los anuncios. Gracias a Koruk, que se ha suscrito 16 meses. Última suscripción. Gracias, guapetones, por todas las suscripciones. Nosotros nos vamos. Pasadlo bien. Y mañana volvemos con el último programa de la semana, con Jaime y con su análisis. ¡Hala! Hasta luego. Thank you.